Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes Cope Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de todo ello, tenemos que daros las gracias, como hacemos todos los días, porque de bien nacido es ser agradecido, porque estáis escuchándonos en el 101.0, ese es el dial de Cope Vitoria, y en el 101.3, el dial de Cope Más Vitoria, donde hasta las 4 vamos a desarrollar todo lo que ahora os vamos a contar en forma de titulares. También nos podéis seguir a través de la aplicación del móvil de cope.es o de la web, en el servicio de streaming cope.es/emisoras/Vitoria. Y en el Universo Podcast, a la hora que queráis, tanto en cope.es como en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid un cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este jueves 26 de noviembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Jornada décima para Baskonia, es un décima de la Euroliga. Esta tarde noche a las 8 en el pabellón de la Paz y de la Amistad, en el Pireo, frente a Olympiacos, una cancha de la que no ha ganado Baskonia desde hace 13 años. Podría ser esta noche la ruptura de esa mala racha, también teniendo en cuenta que el equipo del Pireo ha estado confinado, ha entrenado muy poco, tiene 5 hombres que no va a poder utilizar. Y a pesar de que diga Dusko Ivanović que están frescos, ahí puede haber una baja.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Las bajas por COVID para el equipo de Barchocas son la de Charampulos, Bezenkov, Livio Gincharles y Octavius Ellis, a la que hay que añadir el lesionado Aaron Harrison. Todos disponibles para los de Dusko Ivanović, buscando, si ganan en el Pireo, romper esa mala racha y, segundo, equilibrar el balance de victorias y derrotas en esta Euroliga. Si ganan, se irían después de esta jornada con 5 victorias y 5 derrotas.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Hoy era el turno de Fernando Pacheco. San Fernando Pacheco en sala de prensa tras el penúltimo entrenamiento del Deportivo Alavés antes de enfrentarse al Real Madrid, un Real Madrid que ayer ganaba en la Champions por 0-2, calmando un poquito la ansiedad que la Liga ha provocado los dos últimos resultados en el equipo blanco. Pacheco hablaba precisamente del equipo madridista, pero especialmente del Deportivo Alavés y de la línea ascendente que él ve respecto del inicio de la temporada en este glorioso de Pablo Machín, y también daba su pequeño rapapolvo a lo acontecido frente al Valencia, diciendo que no se puede perder una vez que el equipo che mete el primer gol, no se puede perder el partido en los 3-4 minutos siguientes. Hay que seguir luchando, hay cosas que mejorar, y Fernando Pacheco así lo ha dicho esta mañana.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Y ha hablado de él. Superados ya los problemas de lesiones que el año pasado, sobre todo después del confinamiento, no le hicieron o le trajeron por la calle de la amargura. Ha hablado de eso, de lo mal que jugó el final de la temporada y de lo bien que se vuelve a encontrar.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y del Real Madrid, pues bueno, muy contento por volver a Valdebebas, porque allí se formó el portero del Deportivo Alavés contra muchos compañeros que allí tuvo, porque las ausencias de Ramos y de Benzema pueden traer también a la titularidad a hombres que jugaron y que estuvieron en el equipo de Fernando Pacheco en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Un Real Madrid que, a pesar de las bajas, decía Fernando Pacheco, es un equipo de los más importantes, temibles, y que desde luego con esas plantillas es muy difícil acusar, a pesar de que sean grandes jugadores. Ampliamos todos estos recuerdos importantes al mito Diego Armando Maradona, del que ha hablado también Pacheco. Nosotros ampliamos esto ahora en el 101.3 Cope más Vitoria. Os espero. Bueno, pues tenemos una décima jornada. Bueno, para Baskonia será la décima en la Euroliga, hoy a las 8 en el Pireo, donde, bueno, pues hace 13 años, ¿no? Baskonia no gana. Ahora vamos con eso, ¿no? Con la historia y con los precedentes del partido. Pero bueno, hoy puede ser una buena oportunidad para poder romper precisamente ese reto. El año pasado se rompía uno de también, ¿no?, de las maldiciones europeas, la de ganar en la cancha del CSKA. Este año podría ser la de vencer en el pabellón de la paz y de la amistad. ¿Por qué? Pues porque Olympiacos, sin duda, sigue siendo un equipo duro, fuerte, entrenado por un Barchocas que sabemos exactamente también lo que proponen debido a su experiencia también en Europa, sino que el COVID les ha tocado duro, al menos en estas dos semanas. Primero, porque son cuatro los hombres que no van a poder estar porque tienen que pasar la cuarentena, dado que dieron positivo. Y segundo, porque también, entre una cosa y otra, pues han estado una semana sin entrenar. Dado que todos eran contacto estrecho, pues tuvieron que mantener ese confinamiento domiciliario que les impidió no solo jugar, sino también entrenar. Y eso, pues bueno, en principio, yo creo que sí, porque si no se entrenaría todos los días, les va a afectar quizá un poco también en el ritmo, en las sensaciones, en la preparación, en definitiva, del encuentro, ¿no? Para eso, de nuevo, yo creo que nos vamos a encontrar un partido marcado como en el Zenit. Estamos hablando del ritmo. Estamos hablando que la clave, la llave del encuentro, la tendrá quien pueda dominar el ritmo. Ojo que no estamos hablando ahora mismo de Olympiacos como un equipo sin bases, todo lo contrario. Al igual que el Zenit, con Kevin Pangos aquí, Trespanulis y Slukas llevan absolutamente la manija del partido. Y si se hacen con ella, evidentemente van a ganar muchísimos enteros para poder llevarse la victoria. Pero si Henry Vildoza pueden llevar, apoyados evidentemente en el rebote, en la velocidad, en el ritmo, en la locura que propone de posesiones el equipo vasconista de Dusko Ivanović, pues evidentemente yo creo que hay muy pocos equipos en Europa ahora mismo que puedan hacer frente, ¿no?, a esa situación que plantea Baskonia. Pero esto hay que jugarlo, y a partir de las 8 ese Olympiacos Baskonia, que va a ser el tercer partido, ha disputado prácticamente todos los encuentros, la mayoría de los mismos en el Buesa Arena, es así, estas cuestiones de los calendarios, que le pueden dar pues una victoria fuera, siempre importante para la clasificación, y sobre todo el equilibrio entre victorias y derrotas en la clasificación, con 5 victorias, 5 derrotas, pero siempre y cuando se gane al Olympiacos. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente que se está entre los 8 primeros cuando se equilibra ese balance entre victorias y derrotas. Importante, ¿eh? Y por eso decía Dusko Ivanović en la derrota frente al Zenit, la lástima que le producía no ganar, no hacerse fuerte en casa frente a cualquier equipo, porque le hubiera dado un salto de calidad importante. Estaría ahora mismo una victoria por delante en la clasificación. En vez de 4-5 tendría 5-4. Y la perspectiva de hoy pues puede ser hasta más optimista, si cabe. Ya veremos, porque la Euroliga tiene muchas variantes, el público no está, eso también es importante, yo creo que para Baskonia, pero también, como decía Dusko Ivanović, bueno, todo el mundo ya se ha acostumbrado un poco a jugar sin público, sin la presión de los suyos, a favor y en contra, evidentemente. Vamos con Dusko Ivanović, vamos con Olympiacos, ¿qué opina el técnico montenegrino?
Bueno, creo que Olympiacos este año ha hecho un equipo muy físico, atlético, corren bien, defienden muy bien. Típico equipo de Euroliga, con jugadores con mucha experiencia, Spanoulis, Slukas, Papanikolaou, y con jugadores que pueden correr y defender bien.
¿Y qué dice Dusko Ivanović respecto al parón, ¿no? A lo que no han entrenado, al confinamiento, al tiempo que han estado parados? Pues hombre, se puede ver de varias maneras, él lo ve así.
Frescos, están frescos, seguro. El lunes ha jugado un partido amistoso y esperemos un equipo con mucha energía.
Hombre, desde el lado griego las cosas cambian, porque si Dusko puede ver que están frescos y que por lo tanto tienen más energía para el partido, no llevan tantos minutos acumulados en sus hombres importantes y por lo tanto también los puede utilizar con un mayor minutaje, Barchocas, desde el lado heleno, las cosas son distintas, ¿no? El técnico griego tiene muy claro que el equipo no es el mismo si para una semana sin entrenar.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εκπλήξεις όσον αφορά το πώς παίζει η Βασκόνια. Νομίζω ότι...
Sí, Βασκόνια es un equipo que siempre juega a un ritmo alto, no debes permitir que te lleven a su ritmo. Además, si no tienes paciencia y no mueves el balón, seguro que vas a tener problemas. Nuestro equipo ahora mismo es extremadamente limitado en este momento, y esto es un problema porque algunos jugadores pues deben escalar una posición, quiero decir, que deben asumir un rol al que no estaban encomendados en el principio de la temporada. Las ausencias son una cosa, pero en mi opinión nuestro mayor problema es que no hemos jugado un partido durante un largo periodo debido al COVID, y también porque en estos casos ni hemos entrenado durante una semana. Aún así, no vamos a buscar excusas, daremos todo lo que podemos dar de nosotros para ganar.
Χωρίς να έχεις υπομονή και να κυκλοφορήσεις καλά την μπάλα και να κάνεις αυτά τα πράγματα που είναι
σημαντικά. Bueno, pues ahí está Georgios Barchokas hablando del partido, de las sensaciones que le da precisamente eso, ¿no? Frescura por un lado y, bueno, pues falta de ritmo por el otro, es lo que dicen los dos entrenadores. Seguimos escuchando a Dusko Ivanović hablando de las claves para el Olympiacos de esta noche. La transición, parar la transición, esto es tener el rebote o al menos retrasar la salida del balón si el equipo no es capaz de coger el rebote ofensivo, y evidentemente el propio ritmo de Baskonia acelerado, que hace evidentemente también no perder muchos balones e intentar minimizar, ¿no?, la cantidad de bolas que se le regalan al rival precisamente por pérdidas, ¿no? Son las claves, amén, evidentemente, de mejorar, de seguir realizando mejor ese ataque, esa propuesta para este año del equipo, y de, bueno, pues centrarse en las cualidades y el ritmo, que es superior al de Olympiacos y que es superior a muchos equipos en Europa cuando el equipo vasconista puede llevarlo a cabo.
Bueno, yo creo que tenemos que mejorar, siempre tenemos que, cada próximo partido tenemos que mejorar un poquito si queremos tener esta ambición por ganar algo este año. Yo tengo esta ambición y necesito este pensamiento que tienen mis jugadores también. Significa que cada partido tenemos que ser en todos aspectos un poquito mejor. Y especialmente para este partido tenemos que tener mucho, mucho cuidado con balones perdidos y su transición. Esas son dos cosas que tenemos que mejorar mucho, especialmente contra este equipo. Seguro que ellos son un equipo típico de Euroliga, que juega muy duro, que son muy físicos, que no te permiten canastas fáciles, y sobre esto hay que tener, y sobre todo nosotros tenemos que insistir a encontrar nuestro estilo de juego. Nosotros tenemos que ser nuestros mismos, intentar a jugar nuestro juego en cada partido. Después, si ganas o pierdes, si otro equipo es mejor que tú, un partido podemos perder, no pasa nada, pero el problema es cuando no juegas tu juego y lo pierdes. Esto es el problema. Yo creo que esto es en este momento que tenemos que buscar nuestra identidad, nuestra manera de jugar, y después ya veremos.
Rubén Gafapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos con este Olympiacos, que evidentemente, pues, ¿cuántos partidos ya hemos jugado en Euroliga con Olympiacos, en esta Euroliga pues, moderna, la que hemos estado nosotros, claro?
Sí, son 40 enfrentamientos en total entre los partidos de Vitoria y del Pireo, y allí en el pabellón de la paz y de la amistad son 20 encuentros, de los que 17 se han quedado con el triunfo local y 3 han sido favorables al Baskonia. El Baskonia sí que en los primeros años pues, conseguía ganar allí, pero desde el año 2007 pues acumula pues, casi 14 años sin ganar en este pabellón.
Madre mía, casi 14 años. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue ese precedente?
Sí, en los playoffs del 2007 de Euroliga, previos a la Final Four, que el Baskonia aquel año estaba Malkovich ya de entrenador, había empezado Perasovic en el banquillo, tuvo aquel problema de salud, luego estuvo Lezcano varias semanas de interino, y bueno, pues Malkovich llegó a tiempo para jugar estos playoffs antiolímpiacos, y además era un Baskonia pues que prácticamente encadenó de 20 jornadas o 20 encuentros de Euroliga de aquel año hasta la Final Four, pues prácticamente ganó 18. Entonces pasó a la Final Four de Atenas inmaculado, porque ganó 2-0 a Olympiacos, se había impuesto primero en el Buesa Arena y luego allí en el Pireo, y el Baskonia conseguía pues una vez más pasar a una Final Four.
Hombre, pues si llamamos a Malkovich seguro que se pone contento. Seguro, porque le gusta poner el foco, ¿no?, en las cosas buenas, como a todos, las cosas como son también. Bueno, claro, esto es antiquísimo, y de Olympiacos nos hemos enfrentado tantas veces, hemos hecho tantas previas, Rubén, que igual mejor centrarnos en qué nos ofrece de nuevo este Olympiacos en esta temporada tan extraña.
Sí, bueno, ellos mantienen un núcleo duro de los últimos, pues casi la última década, ¿no? Pues con Spanoulis, Princesis, Papanicolaou, que tuvo una época, un paréntesis entre NBA y Barcelona, pero que volvió al Pireo, y son sus jugadores más reconocibles, y que cada vez van cumpliendo años, pero sí tienen mucho oficio, mucha calidad, y que siempre es una garantía. Y han recuperado a un hijo pródigo, ¿no? Como era Lucas, que se dio a conocer en la Euroliga, pues como escudero de Spanoulis, luego se fue a Fenerbahce, ¿no? Reclamó por Obradovic para reivindicarse como un gran base titular, uno de los mejores de la Euroliga, y ha vuelto a Grecia, ha vuelto a su ex equipo, y es otro nombre añadido a esa lista de grandísimos jugadores griegos, pero que a su vez ha renovado este año con jugadores americanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellos han apostado por un escolta anotador como Shaquille Makicic, que estuvo en Gran Canaria, si no recuerdo mal, Hasan Martin, que juega por dentro, y Octavius Ellis, que es otro jugador pues que aporta físico, que, bueno, aporta un poco de todo, ¿no? Son los tres fichajes principales de estos Olympiacos, que dan lo que no dan los griegos, es decir, el físico, la capacidad anotadora y reboteadora y más frescura a un juego, que cuando ellos quieren jugar a un estilo más pausado o más controlado, pues tienen a Spanoulis o al propio Lucas como principales referentes, pero cuando hay que dar una marcha más en el ritmo y en la intensidad del juego, pues están estos americanos que han llegado este año. Tampoco cuentan con mucha experiencia en la Euroliga. También está Jenkins, que lo conocemos de sobra, de sí. Estrella Roja, de muchos años, que también es un jugador con un rol más específico en defensa, pues para jugadores de perímetro exteriores rivales, y que tiene mucho oficio y mucha clase también.
Bueno, no está Aaron Harris, que está lesionado, y luego están los cuatro, vamos a decir, COVID, ¿no? Que hicieron además que por contacto estrecho, pues todo el equipo se tuviera que confinar durante el tiempo que determinaron las autoridades sanitarias griegas y dejaron de entrenar, ¿no? Y ahí hemos escuchado ahora a Dusko Ivanović y al propio Barchokas hablando de las virtudes y los defectos de estar confinado. Para uno se está más fresco, y además en jugar liga, porque siguen jugando, Olympiacos sigue jugando segunda división, ¿no?
Pero es el filial. Es decir, ellos, claro, el Olympiacos B juega la segunda categoría de la Liga Griega, y lo que es el primer equipo, el equipo de Euroliga, pues no disputa ninguna competición. Yo no sé qué harán los fines de semana para
algún partido amistoso,
o no sé si juegan algún amistoso o lo que sea. Pero es curioso, ¿no? Porque si decidieron en su momento no jugar la Liga Griega, más que por temas polémicos, ¿no? Igual, pues la rivalidad con Panathinaikos, tema de arbitrajes y más historias, pero también no sé si eso resta capacidad competitiva a un equipo que bien podría haberse, no sé, registrar en otra liga si pudiera, ¿no? Yeah. O cosas por el estilo para no perder el ritmo de juego. Sí. Igual sí que de esta manera llegan a la Euroliga más frescos, como dice Ivanovic, ¿no? Pero bueno, ellos decidieron así. Yo no sé si esta temporada, si no se hubiera cancelado la anterior, hubieran vuelto a la máxima categoría, si el equipo filial debe subir para jugar, para que Olympiacos juegue la Liga Nacional Griega, no sabemos, ¿no? Eso sí que habría que averiguarlo.
Bueno, pues eso, que están Charampoulos, Bezenkov, Livio Jean Charles y Octavius Ellis, que hablaba además Rubén, los cuatro que no van a estar, más Aaron Harrison, que se han lesionado, que son cinco, pero claro, tiene una plantilla de 17 entre una cosa y otra, porque además juegan con el filial, como bien dices, el campeonato doméstico, con lo que Nikolaidis y Christidis, que son dos jóvenes, pues estarán en el partido y completarán una plantilla de 12, a pesar de tener tantas bajas por esta circunstancia. Decías que, claro, decía Ivanovic, ¿no?, que ha jugado el lunes un amistoso, que no han entrenado ellos, dicen, lo suficiente como para enfrentarse a un equipo del ritmo de Baskonia. Pero bueno, hay mucha vida en este Olympiacos. Lo digo porque entrando en basconistas.com, en la previa, me acabo de ver ante Tokupo allí, ¿no?
Sí, pues claro, desde que acabó también la burbuja de la NBA y Milwaukee quedó eliminado, pues estos Antetokounmpo, como sus, el resto de sus hermanos, que varios ya están en la NBA también, que incluso uno de ellos fue campeón con los Lakers. Sí. Pues bueno, pues volvieron a Grecia para seguir entrenándose, ya apurando las últimas días o semanas antes de volver a Estados Unidos. Y bueno, pues ahora iba a entrenar ahí al pabellón de la paz y de la amistad, como se ha podido ver en alguna imagen, con Papalucas y con los jugadores de primer nivel de Olympiacos. Y también se ve una foto en el vestuario con Spanoulis, que ven, bueno, pues eso, que como el capitán de Olympiacos le está regalando una camiseta a Antetokounmpo, y se ve como por detrás en el vestuario más gente, pues encantado, ¿no?, de ver a la estrella griega pues compartiendo un rato con ellos.
Sí, oye, no, ¿es de Olympiacos Antetokounmpo? ¿Es fan de Olympiacos o...?
Pero es que
no.
Yo, repasando a veces algún artículo, sí, que ha salido en su momento, yo no sé si llegó a estar en algún club, porque sí que es cierto que desde muy joven, bueno, él se cría casi en la calle jugando baloncesto y destaca mucho por su poderío físico, y de las poca gente que le llega a ver a nivel internacional, Zaragoza es quien le ficha.
Sí.
En 2013 o 2014 ficha por equipo maño y no llega ni a debutar, porque ya el verano en el que se iba a incorporar ya es cuando la NBA o algún ojador lo envía a Estados Unidos para que pruebe.
En plan Dragic, quieres ya, decir, ¿no?
Eso es. Entonces, no recuerdo ahora quién fue su equipo antes de dar el salto a la NBA, pero no fue uno
ya te lo digo yo,
de los principales equipos.
El sí, Filantilico, sí. O espera, que te lo voy a decir, el Filanliticos. Bueno, un equipo de la tercera división, o sea, fíjate. La
por eso, 2011, que es que no le dio tiempo a llegar a la élite. Sí que es cierto que también hace unas semanas salió alguna imagen. Bueno, primero que estuvieron en Murcia, ¿no?, porque hay otro hermano que está este año nunca en Murcia, y estuvieron allí unos días y tal. Y a la vuelta a Grecia, sí que es cierto que no sé si fue cuando jugó Burgos la Final Four de la FIBA, ellos también estaban en la grada, que jugaba AEK con... jugó AEK la final, ¿no?, contra San Pablo Burgos, sí, y se les enfocaron también en la grada de Luaca, ¿no? Pero bueno, me imagino que estarían reclamados por mil compromisos, ¿no?, con el baloncesto, con los equipos de Atenas, y habrán aprovechado pues cualquier ocasión para entrenar y para hacer sus cosas de estas de representación, sí, o de dejarse ver, o saraos, que siempre conlleva pues una figura como Antetokounmpo.
Y lo es importante para Grecia, evidentemente, que repasando un poco y mentalmente desde este partido, digo, la cantidad de jugadores que siguen sacando en Grecia, la cantidad de entrenadores que están ahora mismo también, ¿no?, en la Euroliga, llevando equipos, que yo creo que también es importante, una buena cantera de entrenadores, y un equipo nacional que de momento no ha explotado. Lo más reciente éxito que recuerdo es esas finales contra España, pero que evidentemente, o aquel partido también, ¿no?, contra Estados Unidos, pero que les falta un poquito ahí de explotar ahí. Bueno, que nos vamos por ceros de Úbeda, ¿cómo lo ves para esta noche?
Bueno, pues vemos que Baskonia, bueno, sí que ya una buena, bueno, los partidos que juegan en Vitoria dejó unas buenas sensaciones ante Panathinaikos Fenerbahce, sí que es cierto que entre Zenit se sufrió y costó, ¿no? Igual la reacción que vino al final, pues llegó un poco tarde, pues porque Baskonia, cuando ya consigue imponer su ritmo al final, no daba tiempo para desmarañar la defensa de Zenit. Y hoy, pues, un poco veremos, ¿no?, qué Baskonia podemos ver, si el que puede correr, disfrutar, tirar de fuera y estar entonado, o si se asemeja más a un estilo de juego que sea el que ellos quieran poner, ¿no? El que Olympiacos diga, bueno, vamos a jugar a menos puntos, a menos posesiones y con defensas muy intensas que puedan barrar el partido, perdón, sí. En el sentido que sean Olympiacos quien imponga su estilo de juego. Entonces ahí Baskonia puede sufrir más, ¿no? No sé qué cuál de los dos estilos puede estar por encima del otro, pero sí que siento que Baskonia, si juega lo que quiere y lo consigue, tiene más opciones de victoria. Y que por un lado vemos que también el Baskonia está siguiendo una progresión, que es lo que hablabais en la tertulia. Ya tiene un estilo que quiere, y otra cosa es que lo consiga a veces imponer. Y yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? No dejar que Olympiacos juegue a lo que ellos quieran jugar, ¿no?
En efecto. Ha construido ya, y ahora lo que tienes que perfeccionar esta construcción, y lo hemos escuchado en Dusko Ivanović y también de voz y boca de Rubén Gazapo. Basconistas.com, la Biblia del basconismo. Rubén, hasta la semana que viene, agur.
Hasta la próxima, agur.
Bueno, pues yo tenía muchas ganas ya de escuchar a Fernando Pacheco, que después de mucho tiempo ha vuelto a hablar en sala de prensa al término de la jornada o de la sesión preparatoria de este jueves, ya, pues bueno, previa absolutamente al partido en Valdebebas frente al Real Madrid el próximo domingo. Ayer ganaba el equipo blanco, lo hacía en Italia, lo hacía 0-2, poniendo seriedad y sobreponiéndose también a las ausencias como las de Ramos o las de Benzema, que no van a poder estar tampoco para el partido del Deportivo a la vez, que esto, pues hombre, pues ya sabemos que en un equipo como el Madrid puede ser importante, pero cuando se enfrenta contra un equipo como el Alavés, pues hombre, no quizá tanto, porque los suplentes del Madrid es muy probable que serían, casi con toda seguridad, titulares indiscutibles en el equipo de Pablo Machín. Bueno, ¿qué hablaba? Lo dicho, Fernando Pacheco, y yo creo que hay varias cosas y varios temas, y lo podemos dividir sus declaraciones en varios apartados, ¿no? Una en cómo percibe él al equipo, es uno de los capitanes, y además el hombre que está atrás y el que absolutamente controla todo el campo. Esta visión siempre es importante tenerla en cuenta. Dos, cómo se encuentra él, o sea, el equipo y luego él. Le ha dado vueltas al final de temporada pasada, ¿eh? Ya verán la respuesta, que es larga, y sabe perfectamente lo que pasó hasta el confinamiento, luego después del confinamiento, el error frente al Español, la lesión, muchas cosas le han pasado que no le han permitido rendir a su nivel. Ahora, afortunadamente, parece que ha vuelto a ese mismo. Evidentemente, habla también del Real Madrid, otra de las cosas que podemos hacer y tenerle en cuenta su pensamiento respecto de su ex-equipo, vuelve a Valdebebas, por cierto, y luego, evidentemente, Maradona, ¿no? Ayer nos dejaba el astro, no sé si el más brillante, porque cada uno, según lo ha vivido, puede determinar uno de los dos argentinos, o Messi o Diego Armando Maradona, pero sí el más mediático. Probablemente más mito incluso que Messi, porque Messi apenas se prodiga en los medios y no tiene ese carácter y, vamos a decir, ese aprecio y ese calor del pueblo que se ha demostrado en todos y cada uno de los periódicos, en todos y cada uno de los informativos que han visto durante el día de hoy. A los 60 años nos dejaba Maradona, también hablaba Pacheco de todo eso. Así que empezamos con el primer tema, de todos ellos, que hay muchos, así que no tenemos mucho tiempo. Venga, vamos, a la vez, ¿cómo lo ve Pacheco?
Al final nos fuimos muy fastidiados porque después de la primera media hora que hicimos, que nos pusimos con una ventaja importante, las sensaciones que el equipo transmitía, sabemos lo que es fútbol, al final nos enfrentamos a un buen equipo que tiene buenos jugadores, ellos salieron la segunda parte mejor que nosotros, nos superaron, pero lo que no puede pasar es que si te empatan, lo que no puede pasar es que en el descuento, en 4 minutos, nos creen 2 ocasiones tan claras. Luego es fútbol, hay una parte para cada uno. Bueno, lo que no haya ganado en 90 minutos no lo pierdas en 3, ¿no? Entonces eso es algo que debemos incidir. Obviamente saber que en la segunda parte no estuvimos a nuestro mejor nivel y lo hemos hablado, ya lo sabemos, qué hay que hacer para mejorar, para corregir, porque, bueno, nosotros siempre hemos sido un equipo, sobre todo que cuando se pone por delante el marcador es muy difícil que le puedan dar la vuelta, ¿no? Entonces debemos seguir en esa línea y que no vuelva a pasar este tipo de cosas.
Bueno, ahí está Fernando Pacheco, ¿no? No puede volver a pasar este tipo de cosas. A mí me parece que está bien como capitán y como, ya digo, último hombre que ve absolutamente todo lo que está pasando en el campo. Y también decía que está el equipo en línea ascendente, que él lo nota en línea ascendente, y eso también es positivo, porque ha demostrado en las primeras partes de esos últimos 3 partidos, de los cuales ha perdido Foy al final, ha demostrado que es un equipo que puede hacer las cosas muy bien, especialmente frente al Valencia, donde hizo los primeros 45 minutos, como ha dicho Fernando Pacheco, espectaculares. Bueno, Fernando Pacheco, ¿no? Hay un Fernando Pacheco de la pasada campaña, después quizá del confinamiento, y otro Fernando Pacheco, el de esta campaña, que de nuevo ha sacado unas manoplas espectaculares, ¿no? Bueno, Pacheco, hablando de cómo se encuentra ahora mismo, o sea, el Pacheco, el San Fernando de toda la vida, vamos.
Me encuentro muy bien, la verdad. He dejado atrás ya los problemas físicos que arrastré la temporada pasada, sobre todo al final, y bueno, contento de volver a sentirme bien, a sentirme al nivel que creo que tengo que estar y poder ayudar al equipo.
Bueno, los problemas físicos le han tenido ahí rondando no solo las piernas, sino también la cabeza, ¿no? Y precisamente la concatenación de cosas también le trastocaron el rendimiento. Estamos acostumbrados a un rendimiento muy alto y además muy constante en Fernando Pacheco, pero la vuelta del confinamiento y el fallo, esa mano fuera del área frente al Español que motivó su expulsión, acabó por terminar una temporada que no fue la mejor, fue la peor, yo diría que con el Deportivo a la vez, y a la que verán por cómo responde, le ha dado vueltas.
Antes del confinamiento creo que mi temporada estaba siendo buena, que hubiese sido la mejor, un poco peor que otras temporadas se puede discutir, pero creo que hasta el confinamiento mi temporada estaba siendo buena. Y luego a raíz del confinamiento, pues nada, vuelvo, cometo un error, me expulsan, me pierdo un partido, vuelvo y juego prácticamente un partido contra Osasuna en el que no tengo prácticamente trabajo, y luego contra el Atlético de Madrid en el que me lesiono y ya no puedo volver con el equipo, que al final, bueno, que no volví, está claro que no volví a mi nivel, pero al final tampoco tuve muchos partidos para demostrarlo, porque me expulsaron en el minuto, no recuerdo muy bien, pero muy pronto, luego no tuve mucho trabajo contra Osasuna y contra el Atleti creo que fue un partido que estuve bien, sin más. Entonces, bueno, al final son cosas que pasan, al final en el fútbol siempre hay altibajos, tienes que afrontarlos y sobre todo superarlos, más en una posición como la nuestra. Y eso me hizo más fuerte, me hizo valorar mucho todo lo que tienes y lo rápido que se puede perder. Y nada, al final esas son cosas que te hacen madurar.
Lleva absolutamente toda la razón, Fernando Pacheco. Cosas que te hacen madurar y todo se puede perder en un momento. No se puede, vamos a decir, pues eso, ¿no? Apoltronar uno y menos un portero en la portería. Porque realmente el final de campaña anterior, Roberto estuvo espectacular. Y gracias a él, bueno, pues mucho de la permanencia del Deportivo Alavés se quedó en esos últimos encuentros. Pero claro, mucho de lo que es el Alavés es Pacheco. Y no en vano, nosotros ya lo hemos nombrado el mejor portero de la historia, en los 100 años de la historia del Deportivo Alavés. Bueno, que vuelve a Valdebebas contra, bueno, pues muchos de sus ex compañeros.
Claro que sí, al final pasé allí muchos años, llegué siendo un niño, tuve la oportunidad de ir subiendo categoría, crecer, y es un club al que le tengo muchísimo cariño, es el club que me formó, y bueno, siempre es especial volver a donde has pasado mucho tiempo.
Así que del Alavés, Pacheco puede ser una voz autorizada para indicarnos cómo es este Real Madrid, qué se puede esperar en esta situación del Real Madrid, que en Europa pues vamos que bien, en la Liga vemos que no tan bien, viene de perder 4-1 contra el Valencia, viene de empatar, bueno, pues ¿qué opina del Madrid y de las ausencias, eh? Ojo, ni Ramos ni Benzema.
Bueno, al final esos clubes, está claro que Sergio Ramos y Benzema son jugadores top mundiales, pero es que los que no juegan habitualmente también son jugadores muy muy buenos, ¿no? Que jugarían en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces sabemos que ellos después de este partido seguramente habrán recuperado bastante confianza, saben que no tienen mucho margen de error en la liga y espero un partido muy 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 difícil, ¿no? En el que como nosotros no estemos muy metidos desde el principio, muy juntitos, en el que le pongamos las cosas complicadas, va a ser muy difícil sacarlo de allí.
Y luego la Real Sociedad, no olvidemos, el líder de la liga que viene de acto seguido y también está jugando Europa, hoy juega precisamente el equipo de Imanol Alguacil. En un día en el post muerte, fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 10, yo creo que mundial, al menos de esta época contemporánea, el hombre que ha marcado muchas vidas, especialmente en Argentina y especialmente también en Nápoles, y yo creo que muchos, ¿no? Barcelonistas y sevillistas, ¿eh? Que también tuvieron la oportunidad de ver y disfrutar del Pelusa. Pacheco.
Pues la verdad que ayer fue una noticia muy triste. Creo que al final todos los aficionados de fútbol lo conocen y lo han admirado. Yo desde pequeño no tuve la suerte de verlo quizás tanto en directo, ¿no? Como a las generaciones de hoy en día, pero siempre he oído hablar de él y siempre he visto muchísimos vídeos de él, y la verdad que es una noticia muy triste. De mandarle pésame a toda su familia y nada más.
Bueno, pues Pacheco no lo le vio jugar, pero seguro que le encantaría. Y si lo hubiera sufrido, seguro que también le hubiera dedicado otro tipo de cosas. Que descanse en paz Diego Armando Maradona, que desde luego ha sido un mito en la cancha y un personaje y un drama a veces fuera de ella. Lo dejamos aquí. Gracias. Hasta mañana. Gur.